sigue el mejor alcalde, el rey de Lope de Vega.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El mejor alcalde, el rey de Lope de Vega. Cuenta Lope de Vega, al declarar la causa de su nacimiento, que su papá, Félix de Vega Carpio, modesto bordador, oriundo del Valle de Carriedo, cerca de Santander, abandonó su villa y su hogar, perdido el juicio por el amor de una bella mujer, y fue a establecerse a Madrid. Francisca Fernández Flores, su legítima esposa, no titubeó en seguir al infiel hasta la corte para recobrar allí su afecto y humillar a la rival. Fruto de esa reconciliación, consecuencia de aquellos celos, fue piedra en mi primero fundamento la paz de su celosa fantasía. En fin, por celos soy, qué nacimiento. Imaginadle vos que haber nacido en tan inquieta causa fue portento. En este enamoradizo montañés podemos descubrir los mismos rasgos vitales que habían de conformar después el temperamento de su hijo, amante apasionado, tenorio irreflexivo y a la par, religioso ferviente, cristiano arrepentido y devoto. Lope nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y murió en la misma ciudad en 1635 a la edad de 73 años, después de haber sostenido relaciones con cerca de 100 mujeres y haber escrito más de 1000 obras. El mejor alcalde, el rey, está dentro de la línea de Peribáñez y el comendador de Ocaña y de Fuente Ovejuna, basadas en relatos históricos. En El mejor alcalde, el rey, se hace la apoteosis de la autoridad real frente al feudalismo y se imprimió por primera vez en 1635, meses después de la muerte del dramaturgo, a quien con justicia se ha llamado el Fénix de los ingenios. La escena se desarrolla en León, un pequeño pueblo de Galicia y sus alrededores. Nobles campos de Galicia, que a sombra de estas montañas, que el sol entre verdes cañas llevar la falda codicia, dais sustento a la milicia de flores de mil colores, aves que cantáis amores, fieras que andáis sin gobierno, ¿habéis visto amor más tierno en aves, fieras y flores? Sancho, quien abre la acción diciendo estos versos, es un pastor al servicio de Don Tello, infanzón que allí ejercía un señorío irrestricto. Va Sancho a casarse con Elvira, linda muchacha, hija de otro criado como él llamado Nuño. Nuño aconseja a Sancho que, como vasallos que son del infanzón, vayan a anunciarle la boda y a recabar su licencia. Va Sancho, y Don Tello se muestra con él tan generoso que no sólo ordena que le entreguen como regalo de bodas unas cabezas de ganado, sino que se ofrece para servirle de padrino. Llega el momento de la boda, y al ver Don Tello la extraordinaria belleza de Elvira, se siente inflamado de malvados propósitos y sin más consejo que el que le brinda su regalada gana y su omnímodo poder, ordena que se aplace la ceremonia para darse tiempo de organizar secretamente el rapto de Elvira, que es atrapada por unos rufianes y conducida a su residencia palaciega. Sancho y su suegro Nuño no sospechan lo ocurrido y se apersonan con el infanzón al que denuncian la desaparición de la joven y le piden que ordene lo necesario para que sea buscada y castigados los culpables. El cínico Don Tello les promete todo lo que le piden con una tranquilidad como si él fuera ajeno al rapto. Pésame gravemente, Sancho amigo, de tal atrevimiento, y en mi tierra no quedará el villano sin castigo, que la ha robado y en su casa encierra. Pregunta tú, y sabe qué enemigo, con loco amor, con encubierta guerra, nos ofende a los dos con tal malicia. Y si lo sabes, yo te haré justicia, y a los villanos que de mí murmuran, haré azotar por tal atrevimiento. Elvira, quien había sido obligada a ocultarse al llegar su padre y su novio, rompe la sujeción y aparece en escena, poniendo al descubierto la falsedad de Don Tello, a quien, como única solución, se le ocurre hacer llamar a los secuaces para ordenarles que maten a Sancho y a Nuño, a quienes solo echan a palos. Quedan en escena Don Tello, Elvira y Feliciana, hermana del infanzón. Se dirige Don Tello a Elvira. En vano remedio esperan tus quejas de mi furor. Ya pensamiento tenía de volverte, pero tan airado estoy en ver que has hablado con tan notable osadía que por fuerza has de ser mía, o no he de ser yo quien fui. Y grita Feliciana, hermano, que estoy aquí. Y Don Tello, he de forzalla o matalla. Sancho y Nuño resuelven acudir al rey Don Alfonso VII de Castilla, que se hallaba en León. Vamos al rey de Castilla, que es muy recto y justiciero. Y a pesar de que Sancho supone, siendo él un rudo labrador, que no habrán de dejarlo pisar los ricos brocados que conducen a la augusta persona del rey, él mismo los hace conducir ante su presencia. Y Sancho le dice, con vano pensamiento quise mi igual en justo casamiento. Mas como siempre yerra quien de su justa obligación se olvida, el señor de esta tierra, que Don Tello de Neira se apellida, con más llanezas que arte, pidiéndole licencia le di parte. Liberal la concede, y en las bodas me sirve de padrino. Mas el amor que puede obligar el más cuerdo a un desatino, lo ciega, y enamora, señor, a mi querida labradora. No deja de esposarme, y aquella noche, con armada gente, la roba sin dejarme vida que viva, protección que intente, fuera de vos y el cielo, a cuyo sagrado tribunal apelo. El rey les da una carta en la que ordena a Don Tello que entregue a Doña Elvira a su padre. Pero el infanzón se atreve a desacatar el mandato real. El ultrajado y desesperado novio acude nuevamente al rey para comunicárselo, rogándole que envíe un alcalde revestido de suficiente autoridad para obligar a Don Tello a devolver a la muchacha. Y Alfonso VII exclama, el mejor alcalde, el rey, y se encamina con los dos labradores a tierras de Galicia. Va el rey en plan de incógnito y se apersona con Don Tello, que al enterarse de quién es, se tira de rodillas para pedirle perdón. Pero en ese instante aparece la infeliz Elvira, quien, presa de violenta agitación, con el pelo suelto, pide a gritos al rey que no se apiade de él, pues por la mañana en el bosque ha hecho irreparable el ultraje. Entonces el rey, lamentándose de no haber llegado a tiempo para evitar tamaña desventura, ordena que Don Tello se case con su víctima para desagraviarla. Pero inmediatamente después que se le decapite, concediendo a la joven como dote la mitad de los bienes de su agresor, quedándose la otra mitad a beneficio de la corona. Después, Sancho, a quien el rey dispuso que desposara a Elvira, termina la obra con estas líneas. Y aquí acaba la comedia del mejor alcalde, historia que afirman por verdadera las crónicas de España. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la conocida obra teatral El mejor alcalde, el rey, de Lope de Vega.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.